En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol. Se está convirtiendo ya en tradición esto de empezar sin escuchar los goles del Burgos Club de Fútbol, porque otra vez el Burgos pues tiene que lamentar una nueva derrota, en esta ocasión 1-0 contra el Elche, una semana horribilis, como titulábamos en cope.es/Burgos, la que ha vivido el conjunto de Jon Pérez Bolo, que ha conseguido tan solo un punto de 9 en esta semana de 3 partidos. La derrota contra el Albacete, recuerda, 2-0, luego un empate a 1 contra el Racing de Ferrol entre semana y esta vez una nueva derrota, 1-0 contra el Elche. Menos mal que no tuvimos podcast el viernes también, porque con tanto partido y tanta derrota ya uno no sabe cómo levantar el ánimo. Vamos a ver si lo conseguimos, como siempre, de la mano del exjugador de Primera División, del entrenador, del profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Es difícil ver la luz al final del túnel en esta situación tan complicada, pero estoy seguro de que en los próximos minutos nos vas a conseguir otra vez centrar, porque hay muchas voces, Luis, que empiezan a pedir la cabeza de Jon Pérez Bolo, y yo creo que basta con remitirnos al último podcast y me imagino que te mantendrás en esa misma postura de que cambiando el entrenador no se arreglan todas las cosas, y sino que se lo digan a esos equipos que están ahora mismo en la zona baja de la clasificación y que sí que han cambiado de entrenador y siguen ahí.
Pues efectivamente, el túnel en el que estamos inmersos es demasiado largo, pero todo túnel como tal que es, digamos que al final del mismo hay luz, y yo estoy convencido que esa luz va a aparecer. Volvimos a perder y esto ya no es noticia. El rival, por qué no decirlo, no fue tan fiera como le habíamos pintado, que habíamos dicho que ese Elche ahí en el Martínez Valero con mucha posesión nos iba ahí a someter y que nos iba a crear grandes ocasiones. Vimos que el partido estuvo igualado, con dos partes bien diferenciadas, y contextualizándolo absolutamente todo, como digo, vimos que el rival no era tan fiera como le habíamos pintado. Con esta derrota entramos en zona roja, esa es la realidad. Y es momento de analizar y de ver qué es lo que está pasando, pero también es bueno seguir transmitiendo confianza en el proyecto, porque si nos llevamos las manos a la cabeza y solamente pensamos en hacer el hoyo más profundo, pues al final estamos también contribuyendo a que ese túnel, que es tan oscuro, tan largo, pues se alargue aún más.
Claro. Sí que es cierto, Luis, que todavía no se ha jugado el partido entre el Racing de Ferrol y el Tenerife a la grabación de este podcast, pero de momento la distancia respecto a los puestos de descenso es la misma que la semana pasada. De momento son 4 puntos. El Burgos tiene 15 y el Racing de Ferrol tiene 11. Es decir, nada ha cambiado pese a esta semana tan complicada. Bueno, en caso de que gane el Racing de Ferrol al Tenerife en ese duelo en la zona baja de la clasificación, lo único que va a hacer es que en vez de estar el descenso a 4 puntos, esté a 3. Pero bueno, si miramos hacia la parte de arriba, sí que es cierto que la distancia se engrandece un poquito más. Estamos hablando ya de 4 puntos. Es decir, estamos a mitad de tabla, por así decirlo. Estamos a la misma distancia del playoff que de los puestos de descenso. 4 puntos hacia el playoff. 19 tiene el Granada, que ahora mismo que es sexto. 4 por encima del descenso, si hablamos del Racing de Ferrol, que es 19. El Burgos sigue en esa posición. 16, ahora mismo clasificado con 15 puntos. Nueva derrota contra el Elche en esta ocasión. Se aventuraba difícil la empresa y todos sabíamos que si no conseguíamos la victoria entre semana, Luis, contra el Racing de Ferrol, pues íbamos a llegar un poco con
con el agua al cuello.
Efectivamente, y con poca confianza en nosotros mismos. Y al final lo que pasó es eso, que llegó el gol del Elche y el Burgos, pese a que lo intentó en algunas cuestiones, no le salieron las cosas. Si te parece, escuchamos primero el análisis que hacía Jon Pérez Bolo tras esa derrota y entramos en materia.
Primera parte muy mala, nos hemos equivocado mucho, sobre todo yo, y luego pues bueno, no hemos entendido el tipo de partido que queríamos jugar, sobre todo esa primera parte. En la segunda parte, pues bueno, con los cambios creo que hemos mejorado bastante, pero aún así no nos ha dado para conseguir por lo menos un punto. En la primera parte no hemos estado para nada en el partido. Creo que nos hemos confundido estando en bloque bajo, y el sistema que hemos sacado se puede interpretar de varias maneras según donde nos situemos en el terreno de juego. Si nos situamos en bloque tan bajo, pues es un sistema ultra defensivo. No es lo que pretendíamos, pero ha salido así, nos hemos situado ahí y luego no hemos podido triangular ni jugar. Cuando recuperamos el balón no teníamos opciones, no nos atrevíamos y ellos estaban tan confiados y tan altos que nos hacían la presión alta y no podíamos jugar. La segunda parte creo que con los cambios hemos mejorado, hemos dado un paso adelante, pero no nos ha dado, ¿no? Algún día también tendremos suerte nosotros y esa última jugada puede que vaya para adentro.
Bueno, pues ha dicho muchas cosas en este minuto el entrenador del Burgos, Joan Pérez Bolo, cuando dice bueno, que nos hemos equivocado mucho, y el primero yo reconoce ahí de nuevo sus culpas, pero claro, hay mucha gente, Luis, que ya empieza a decir te estás equivocando demasiadas veces, Joan, en este aspecto, pero luego también ha hablado de otras cuestiones que seguro que vas a querer profundizar, como es los sistemas. Habla de un sistema ultra defensivo y luego también de la falta de confianza. Dice que no nos atrevíamos y sin embargo el Elche pues sí que tenía esa confianza para atacar la portería contraria. ¿Por dónde quieres empezar, Luis?
Bueno, pues quiero empezar justamente por decir que cuando ha dicho que nos hemos equivocado mucho y sobre todo yo, lo que quiere evidentemente es proteger a los jugadores. Y claro, aquí en el fútbol lo decimos todo, que el resultado, lo decimos siempre, que el resultado lo condiciona absolutamente todo. Uh-huh. Y claro, si entendemos que perder es equivocarse, pues al final, claro, pues están equivocando vez tras vez y sobre todo teniendo en cuenta todas las derrotas que estamos teniendo. Como en el mundo del fútbol, al final lo del rival se valora poco y no se tiene en cuenta que en un partido, cuando se inicia, cuando empieza, o ganas o pierdes o empatas. Entonces, si gana al contrario, pues es señal de que has perdido tú. Y si entendemos que perder es equivocarte y es hacer mal las cosas, y que no es que te haya ganado el rival porque ha hecho o se lo ha merecido, pues entonces, claro, hay muchas equivocaciones, y cuando hay muchas equivocaciones hay que repartir, y si hay muchas, pues dice, pues es que yo, a mí me corresponden muchas, al técnico le corresponden muchas, porque olvidamos que hay unos contrarios que hacen muy bien las cosas y a lo mejor no hay tanta equivocación. Yo, respecto del análisis del partido, quiero decir que utilizamos efectivamente dos sistemas de juegos. En la primera parte ese 1-5-3-2 y luego en la segunda parte el 1-4-2-3-1, que es el clásico y el habitual nuestro. Bueno, pues ahí había, yo creo, que una demanda que decían por parte de los aficionados burgaleses, ¿por qué no jugamos con tres centrales, que es la solución a todos los problemas? Pues lo venimos diciendo, que en estos momentos, cuando se anda mal, pues al final no es cuestión de sistemas, no es cuestión de jugadores generalmente, sino es cuestión del ambiente y el estado de ánimo que tiene el equipo, que por lo que sea, pues todo te viene en contra. Esa ley de Murphy maravillosa, que dice que aunque estés muy mal, no tengas ninguna duda que te va a salir las cosas peor, pues es lo que pasa. Primera parte, como digo, buscamos protegernos con ese sistema de 5-3-2. No defendimos bien porque nos echamos demasiado para atrás. El sistema es bueno, pero luego la interpretación es lo que no estamos haciendo. Los primeros 18 minutos nos colocamos a 5 o 7 metros de la frontal del área y ahí sí que lo hicimos bien. Producto de que el Elche metió más velocidad, de que hizo mejores asociaciones ahí en la zona del área, nos echaron la línea defensiva prácticamente en el punto de penalti, el medio campo en la frontal del área y los de arriba pues ya también muy cerquita, y el problema está que cuando nosotros recogíamos el balón, pues prácticamente no conseguíamos enlazar jugada, no teníamos ninguna salida. Como estás tan hundido, tan protegido, pues al final robas el balón y no te sirve para nada, porque enseguida se hace con él el contrario. Y luego en la segunda parte, pues cambiamos el sistema y empezamos a jugar de tú a tú al rival. Y ahí lo hicimos muchísimo mejor, que duda cabe, fundamentalmente porque hubo orden y posicionamiento, que esa es la clave. Si tú te ordenas, si tú estás bien posicionado, y si luego echas carácter y personalidad, o lo que es lo mismo, pones actitud al juego, la cosa cambia. Y hubo un compromiso individual en defender y el no perder el balón, que es lo que nosotros a lo largo de la retransmisión demandábamos. Cada uno en su sitio, y decía yo, amigo, lo que tienes que hacer, lateral, izquierdo, medio centro, extremo, en la posición que juegues, es que tienes que enlazar con el siguiente compañero. No sé si tiene que ser al primer toque, no sé si tiene que ser al segundo, no sé si tienes que regatear, no sé lo que tienes que hacer, pero lo que sí que tienes que hacer es adquirir un compromiso de jugar el balón y de enlazar. Y luego un compromiso defensivo, y ahí sí que en esa segunda parte lo hicimos muy bien. También, ¿por qué no decirlo? En esa segunda parte la mejoría vino producto de que también cuenta el rival, ya tenía que defender la victoria y nosotros lo teníamos todo perdido. O sea, claro, el rival tiene que defender. Si el contrario, en este caso nosotros, le empiezas a atacar, ellos se protegen, se echan para atrás. Ya no es como antes, ya no jugaron como en la primera parte, que se volcaron sobre nuestra portería, sino, claro, nosotros arriesgando, ellos se echan para atrás, como digo, para defender. Y nosotros también, pues ya no consiste en defender. ¿Qué vas a defender si no tienes nada que defender, si vas perdiendo 1-0? Pues claro que también todo ello contribuyó a la mejoría de esa segunda parte. Y en el tramo final, tengo que decir que jugamos con Ferniño y con Edu Espiau. Y a este respecto quiero decir que no se complementan bien, que tiene que venir uno y el otro tiene que alargar. Se ve en el ejemplo del Real Madrid con Mbappé y Vinicius. ¿Por qué no están funcionando? Porque no se complementan bien. Los dos juegan a lo mismo. Son jugadores de velocidad. Los nuestros son jugadores de referencia y no se complementan. Lo ideal es que uno haga esa función y el otro que sepa aprovecharse de esas características. Y eso es lo que quiero yo decir, que Edu Espiau y Ferniño ya son muchas veces o unas cuantas veces las que han jugado bien de inicio, bien en momentos determinados de partido, y se ve claramente que no se complementan. La situación de no marcar en los dos casos, pues les ha superado y no están sabiendo revertir la situación. Esa es la realidad, que es a mí lo que me está extrañando, que sea tan prolongado y tan alargado en el tiempo. Que estos dos jugadores, con la experiencia y las tablas que tengan, los dos, da la casualidad, pues que no están sabiendo, como digo, revertir la situación. Son momentos de apostar por los mejores. Eso yo creo que a mí me parece que es interesante que lo deba de abordar el cuerpo técnico, porque es difícil romper las malas rachas. Todo te viene mal y porque quiero decir, en definitiva, que lo que no puedes hacer es pensar ahora en los descansos, en no sé qué otros aspectos que no sean el resultado inmediato. Tienen que jugar los mejores y creo que ahí hay algún jugador en los 11 que a uno le cuesta difícil entender que juegue jornada tras jornada. Y Borja tiene que jugar. San Cris al campo, no es que tiene que recuperarse, San Cris al campo, Curro en su sitio, sin que nadie le invada su espacio y funciones, y jugar con un solo delantero centro. Eso es lo que quiero decir yo, que hay que apostar por lo mejor, y lo mejor está claro. Yo no sé, Borja, si no sé qué, que tiene. No, Borja tiene que jugar, porque está demostrando que en una situación difícil, siendo suplente de suplente, él está haciendo goles, está creando pasos, está creando buenos pases y está teniendo carácter y personalidad, que es lo que requiere el equipo.
Bueno, pues,
y como digo, todas estas circunstancias. Y por último, Raúl, ¿sí? Quiero decir que hay que hacer cosas simples y evitar las cosas complejas. O sea, son momentos donde no puedes ahí buscar no sé qué cosas que en otro momento, cuando tienes confianza, se pueden abordar. Pero en estos momentos de dificultad, donde la cabeza está espesa, las cosas más simplitas del mundo, pocos pases, verticalidad, en ocasiones el fútbol directo, que tenemos una falta en el medio campo y la jugamos con el portero. ¿Para qué? ¿Para crear desde atrás? No, falta en el medio campo, con una referencia que tenemos arriba, pelotazo al área contraria, a ver qué es lo que pasa. Como digo, acciones simples y evitar las complejas.
Bueno, como sabes, Luis, que los oyentes les gusta que nosotros nos mojemos, si te parece, qué mejor manera de mojarnos que lo que acabas de decir ahí con otras palabras, es que directamente le digamos al oyente de COPE cuál es, desde COPE, el que creemos que es el mejor once inicial para que el Burgos recupere sus sensaciones. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Es decir, Alex Sancris es el momento en el que tiene que reaparecer sí o sí. Necesitamos que juegue ya. Ya lo hizo en esta segunda parte del partido contra el Elche. Bueno, pues ya ha tenido ese periodo de adaptación y ya vemos que está recuperado. Curro, comentaste en la retransmisión, Luis, que ya está en unas condiciones óptimas para volver a
muy
jugar.
Buenas.
Con lo cual, es el momento en el que yo sí que me atrevo. Y tú me vas corrigiendo si no estás de acuerdo con el once inicial que planteo yo. Porque yo pondría Ander Cantero, lógicamente, de guardameta. Y luego línea de cuatro atrás con Anderson Arroyo a la derecha. A la izquierda, Florian Miguel, centro de la zaga, Aitor Córdoba y David López. No sé si estás de acuerdo conmigo, sé que no, me vas a decir que preferirías
no,
a Lisandro, ¿verdad?
No, en el centro de la zaga, afortunadamente, veo que cualquiera de los tres vale. Aitor Córdoba parece fijo ahí en derecha, y luego el de la izquierda, tanto Lisandro como David López, cualquiera de los dos. Afortunadamente ahí, vale, los tres estamos respondiendo en igual medida.
De momento estamos de acuerdo, por lo cual. Vamos hacia el centro del campo, donde nos encontraríamos. Yo pondría Morante con Atienza, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Totalmente de acuerdo. acuerdo.
Vale, y en la parte de derecha, lógicamente, tendría que ir Alex Sancris. Y ahora en la izquierda, entiendo por tus palabras que tú pondrías a Borja Sánchez.
Sí, Borja Sánchez, que también en esa banda izquierda hay que utilizar a Íñigo Córdoba, tanto de lateral como de extremo, pero como hay abundancia de partidos, van a jugar los tres, lo mismo que los tres centrales, van a jugar los tres.
Vale, y luego arriba, pues media punta a Curro Sánchez y en punta a Ferniño.
Perfectamente, incluso vale. Fuera de casa, como no están funcionando, daría más prevalencia a Ferniño, pero fuera de casa, para hacer el trabajo de desgaste, no diría que no a Edu Espiau. Lo que pasa es que Edu Espiau ha partido como suplente, y entonces cuando el titular está mal, claro, hay que sacar al suplente, pero el suplente que demuestre que es acreedor y merecedor de esa titularidad. Como no está demostrando, entonces recupera el puesto del titular y digamos que mayoritariamente volvería a intentar recuperar a Ferniño, producto de que el suplente no ha aprovechado esa oportunidad.
Bueno, pues los oyentes de COPE nos piden que nos mojemos y nosotros lo hemos hecho. Ese es el 11 que planteamos para la próxima jornada en Oviedo, que entre medias hay la Copa, que por supuesto lo vamos a abordar en los próximos minutos, y vamos a recordar a todos los oyentes que ahí van a estar los micrófonos de COPE Burgos en Móstoles narrando ese partido el próximo miércoles a partir de las 7:30 de la tarde, desde las 7 con toda la previa en COPE Burgos. Luego lo recordamos, pero hablábamos de esos jugadores que tenían que formar el 11 titular y escuchábamos a Jon Pérez Bolo hablando de los sistemas, con esos tres centrales. Claro, esto dio una sensación de un sistema también ultradefensivo, como ha dado a entender el propio Jon Pérez Bolo en la rueda de prensa, y él mismo dice, Luis, si te parece, lo escuchamos, cuando dice que además el paso atrás le hemos dado nosotros mismos.
Yo creo que el paso atrás le hemos dado nosotros, porque nos hemos situado desde que empezaba la jugada, nos situábamos ya en bloque bajo, no es lo que queríamos. Queríamos jugar con ese sistema 5-3-2, pero estar en campo contrario, para que no pudieran salir, y si nos hacían salir, sí estar en bloque bajo, pero no estar desde el inicio de la jugada tan bajos, y luego cuando vas a robar, tienes que ir a robar de verdad, tienes que ir juntos, no podemos ir en oleadas. Uno salta a robar, luego salta otro, luego salta otro. En fútbol o vas todos juntos o es muy difícil ganar duelos. Si no tapas balón, si no tapas pases, si no tapas líneas de pases, es complicado robar, y no lo hemos hecho la primera parte. La segunda parte, con el cambio de jugadores del sistema, sí que hemos conseguido robar más balones, estar mucho más alto, pero creo que el problema ha sido que yo no he sido capaz de transmitirles con ese sistema del 5-3-2, que teníamos que hacer lo mismo que hemos hecho en la segunda parte con el 4-2-3-1. Cuando han visto que jugábamos 4-2-3-1, el equipo sí se ha atrevido a hacerlo, y teníamos que haber hecho, o la idea era hacer lo mismo, pero con el 5-3-3-2. Nos hemos metido muy, muy abajo, y bueno, pues les hemos dado muchas opciones de llegar a nuestro área. Y luego, pues bueno, defiendes mal el gol, tenemos línea de 5 y solo hay un jugador en el área pequeña y está solo y remata. Un jarro muy de agua fría muy, muy fuerte, y ya nos estaban dominando, nos meten ese gol, ya nos acaba de matar.
Bueno, pues eso es lo que decía Jon Pérez Bolo de ese sistema, ese 5-3-2. Luis, la primera pregunta que te quiero hacer es si te pareció la idea más acertada, y la segunda es por qué el Burgos no se atrevía a ser más ofensivo con ese sistema, y sí que lo fue luego con el cambio al 4-4-2.
Para mí el problema está en la mentalidad y en el estado de ánimo del grupo. Esa es la clave. Tú fíjate que dice John que no ha sabido transmitirlo, y después de la rueda de prensa, después de haber perdido el partido, que estás acelerado, que estás ahí cabreado con todo lo que está pasando, pues de una forma nítida nos lo está transmitiendo a nosotros. Lo que pasa es que él, pues bueno, se quiere, digamos que autoinculpar para proteger a los jugadores, que ahí va por el camino correcto, porque los que juegan son los jugadores. Él, bueno, le dan palos y se aguanta que está fuera, pero sabe que la clave está en que los jugadores jueguen en el terreno de juego. Cuanto más les proteja, más beneficio les está haciendo, con independencia de que no crea en ello, porque no tiene sentido pensar que, como digo, después del partido nos lo diga de una forma tan clara, tan directa y tan bien expuesta a nosotros, y no se lo va a transmitir en el vestuario a los jugadores. A este respecto quiero decir que cuando nos echamos tan atrás entramos en un momento de caos, y eso es un problema. Solo hacíamos que defender, como hemos dicho anteriormente, nos colocamos en el punto de penalti y en la frontal del área, no estaban bien definidas las líneas, y cuando nosotros, pues, sus conexiones en los centros y en los pases, pues eran muy cercanos a nuestra portería, producto de que nosotros nos encerramos tan atrás a partir, como digo, del minuto 18-20, pues ellos ya no venían los centros tan largos, que siempre son más difíciles y más predecibles a la hora de defender. Sus conexiones fueron más cortitas, como fue el caso del gol, y ahí o estás en el sitio o al final la marca te gana. Que fíjate que yo no me di cuenta en la retransmisión que solamente en la jugada del gol había un jugador para en la zona de remate y había tres centrales nuestros dentro del área, además de algún jugador más, pero especialmente los tres centrales y ninguno marca. ¿Por qué? Porque el pase es tan cortito que o estás con la marca o ya no tiene rectificación. Si el pase viene desde la línea de banda, pues ahí alguno llega, porque hay tiempo para rectificar. Y también quiero decir que nos quedamos sin salida de balón, producto de que como estás tan cerrado, como las líneas no están bien definidas, porque están prácticamente mezcladas las unas con las otras, robas el balón y ¿a quién pasas? ¿Con quién conectas? Si estamos todos en el mismo espacio y en el mismo lugar. Ellos con que te presionen y se junten un poquito, pues te van a robar el balón, producto de que tú no tienes la opción de pasársela al compañero. Y el problema no es el sistema, sino la forma de jugar. Esa es la clave, porque al final en el campo hay 11 contra 11. Los sistemas pues son una forma de repartir los espacios dependiendo de funciones, pero es luego la interpretación que los jugadores tienen que hacer del mismo. Y lo que no hicimos bien justamente es jugar dentro de esos parámetros que teníamos establecido con ese sistema de 5-3-2. Y con cualquier sistema, para finalizar, quiero decir que nos hubiera pasado absolutamente lo mismo. El problema es que nosotros nos encerramos y no supimos reaccionar de la forma pues que correspondía.
Bueno, pues ese es el análisis del partido, de los sistemas que planteó John Pérez Bolo y de lo que cree Luis Sierra que debería haberse hecho y cómo nos está afectando lo anímico a un Burgos Club de Fútbol, donde ya hemos visto desde el inicio de temporada que le penalizan más que a cualquier otro equipo los errores que comete. Esto lo he venido diciendo yo desde el primer podcast y me reafirmo completamente en ello. Claro, Luis, la figura de John Pérez Bolo queda muy dañada después de esta semana, donde ha conseguido tan solo un punto de 9. De 3 partidos ha empatado uno contra el Racing de Ferrol y los otros son derrotas, tanto con Albacete como esta vez con el Elche. ¿Se ve fuerte John Pérez Bolo para seguir al frente de la nave? Esto dice.
Lo que vamos a hacer es seguir trabajando, intentar revertir la situación, intentar ganar un partido, quitarnos todo lo que tenemos en la cabeza y que vamos arrastrando desde principio de temporada, no desde estos últimos partidos, desde principio de temporada, pelear todos juntos, somos los que somos y pelearemos hasta el final. Si alguien cree que alguien tiene que dejar el barco, salir del barco y que tenga que venir otra persona, esto es fútbol, es la vida. Yo no voy a bajar la cabeza nunca, ni los brazos nunca, ni voy a perder la humildad ni la forma de ver la vida. Y entiendo mi profesión perfectamente y sé que llevamos una racha muy mala, ¿eh? Pero sé que a las primeras de cambio no me voy a bajar del barco. Yo no voy a ser el que me baje del barco. Yo voy a tirar con todas mis fuerzas hacia adelante, ¿eh? Porque tengo las espaldas muy anchas y las he vivido de tantas formas en el fútbol que esta es una más. Y esto lo único que me va a hacer es ser más fuerte, mejor entrenador y mejor persona, ¿eh? Y voy a morir por los míos. Y los míos son esos que están ahí dentro, ¿eh? Lo mismo que ellos van a morir por mí, yo voy a morir por ellos.
Bueno, pues esta es la situación que atraviesa ahora mismo el Burgos Club de Fútbol, que, corrígeme si me equivoco, Luis, no conoce la victoria desde el 15 de septiembre contra el Zaragoza. Esa victoria 1-0,
sí.
El resto luego ya ha sido o derrotas o empates. Bueno, es la situación tan comprometida que tiene el Burgos Club de Fútbol, que fíjate, lo bueno de esto es que tuvo un inicio de temporada tan bueno, además con buenos resultados lejos del plantío, mejorando en comparación con la temporada anterior, tanto esta marca que le permitió encadenar 3 victorias consecutivas y ahora le hace que esté en una situación, no sé si decir cómoda, pero al menos no está pasando los apuros que sí están pasando otros equipos como pueden ser el Deportivo de Coruña, el Cartagena o el Tenerife, también el Cádiz, para que lo vamos a obviar. Ante esta situación le preguntan a John Pérez Bolo, Luis, que si se ve fuerte para seguir. Y tú aquí, en estos micrófonos, ya has venido diciendo en el podcast anterior, sin ir más lejos, que para ti lo que tiene que hacer John Pérez Bolo es seguir. Dijiste textualmente que es la persona capacitada ahora mismo para seguir al frente del Burgos Club de Fútbol y que las derrotas que se han producido en jornadas anteriores no se deben tanto a errores de John Pérez Bolo como a las circunstancias que ha atravesado el Burgos, merced a las lesiones que ha atravesado con jugadores destacados como Alex Sancris, Curro Sánchez, Kevin Appen y también la mala suerte y los errores arbitrales que le han castigado al Burgos más que a cualquier otro equipo. ¿Te reafirmas en esas declaraciones?
Sí, sin duda ninguna. Yo creo que John, como digamos, la única pega que le pondría yo a John es que se está recreando excesivamente en el pasado. Yo le diría a John que del pasado hablar única y exclusivamente de los errores que hay que corregir y siempre pensar en positivo y del futuro. Y del pasado cuatro cositas, porque al final ahondar más en el pasado es zaherirte y zaherir la situación. Entonces es analizar los cuatro errores que hemos cometido del pasado, justificarlo un poquito y a partir de ahí siempre pensar en positivo y pensar en el futuro, en lo que voy a hacer. Si alguien se quiere entretener y seguir señalando al pasado, pues que siga haciéndolo, pero yo en mi respuesta siempre voy a hablar de presente y de futuro, que eso es lo que creo que es verdaderamente interesante. Respecto de las preguntas estas de tú si te ves fuerte para revertir la situación, yo creo que los periodistas hay que ser más creativos en las preguntas, yo creo, Rubén, Raúl, porque es que no tiene ningún sentido el que siempre hagas las mismas preguntas, hay que ser un poquitín más creativos y darle más al magín, yo creo. Siempre lo mismo, yo creo que cansa. Cuando un equipo pierde, el culpable es el entrenador. Hombre, por favor, es que eso es cansino. Hay que ser un poquitín más creativos. Tanto el técnico como todo el mundo tenemos que tener otra respuesta. No siempre absolutamente lo mismo. Y eso, como digo, pasa por ahí al magín exigirle que también funcione como exigimos que los demás lo hagan con el suyo. Y yo quiero decir que la profesión de entrenador es durísima por situaciones como esta, porque hay que tener en cuenta que cuando un técnico, pues claro, tiene toda la trayectoria que el equipo está teniendo, que acaba de perder, que vayas allá a una rueda de prensa y que encima tengas este tipo de preguntas y que si encima son de reiteración, pues hay que reconocer que es una profesión durísima. ¿Cómo está trabajando John? Pues como hace un mes. Si es que esta es la realidad. Antes era bueno y ahora es malo. O sea, es que esto también hay que decirlo claramente. O sea, nosotros sí tenemos que hacer un análisis sosegado de ese pasado que tanto le queremos sacar a relucir para zaherirnos en lugar de pensar en positivo y de pensar en el futuro. Lo que hace un mes decíamos, no, John era un fenómeno. Y ahora resulta que es un entrenador malísimo que no está preparado y capacitado para dirigir los designios del Burgos y empezamos a ponerle palos en las ruedas y él, que encima de estar atravesando la situación que está atravesando, bueno, pues en lugar de ayudarle, cogemos y le empujamos para que caiga más y se hunda más en el foso. Yo creo que hay que tener un poco más de sentido común, Raúl, porque por encima de todo está el Burgos Club de Fútbol, que es al que decimos que queremos. ¿Y esto es lo que le viene bien al Burgos Club de Fútbol? Pues yo creo que no, porque si llega un momento que hay que echar a John, pues si es el primero que va a dar un paso adelante, si se le ve la honradez y la honestidad que este señor tiene, ¿por qué no decirlo? Pero ahora mismo sería un cobarde. ¿Cómo va a dejar un futbolista y un exfutbolista y un entrenador de la categoría y de la calidad que tiene John Pérez Bolo? ¿Va a decir ahora mismo que se va? Por el amor de Dios, sería un cobarde y John no es un cobarde, sino que es un valiente. Preguntar, pues me parece que es lo que corresponde y eso bien hay que preguntar. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero no poner a un profesional a los pies de los caballos señalándole encima. Es injusto y eso es lo que yo quiero reivindicar. Además, es que hay que ser justos nosotros. Claro que John tendrá las culpas que tenga, por supuesto que sí, pero todo lo que se está haciendo es culpa de John. Los adversarios no juegan ni hacen cosas. Los errores que han cometido los árbitros el día del Mirandés con ese penalti que no nos pitaron, que hubiéramos empatado. La jugada del día del Albacete, que el partido está equilibrado y aparece ese penalti. La lesión de Apen, que es uno de los mejores jugadores. La lesión de Curro, la lesión de Sancris. ¿Eso no cuenta? ¿Eso es John el culpable de todo eso? Vamos a razonar las cosas, vamos a tener calma y tranquilidad y vamos a respetar los tiempos. ¿Pero qué hacemos echando a un entrenador antes de Navidad? Pero por el amor de Dios, vamos a darle tiempo. ¿Qué ha hecho el Tenerife con echar al entrenador? Nada. ¿Qué ha hecho el Cartagena? Nada. ¿Qué ha hecho el Granada? ¿Un poquitín o nada? Han tenido calma el Almería, ha tenido calma el del Cádiz, están teniendo calma y tranquilidad, que es que queda muchísima liga. Pero ¿por qué vamos a cuestionar al entrenador y le vamos a poner a los pies de los caballos? Yo, de verdad, para mí es un sinsentido y hay que tener calma y tranquilidad y transmitírsela al técnico, no meterle presión y tensión que ya bastante tiene con lo que está pasando al equipo.
Bueno, pues es que es lo que venimos diciendo respecto al podcast anterior y y está claro. Estoy muy de acuerdo contigo, Luis, en eso que dices de qué sentido tiene cambiar a un entrenador antes de Navidad. En la jornada número 12 pensar en esto es que me parece un poco absurdo, más si cabe teniendo en cuenta que el Burgos, oye, ha conseguido 4 victorias, así que es verdad que tiene una derrota más que las victorias que tiene, ¿vale? Tiene 5 derrotas y 4 victorias, pero vamos a ver. Yo insisto mucho en que esto, si los resultados en vez de darse en esta situación como se dieron con 3 victorias consecutivas y ahora con estas 3 derrotas consecutivas, luego un empate y ahora otra derrota, si hubieran estado las victorias salteadas, digamos, entre las jornadas, ¿no, Luis? Que hubiera sido derrota, victoria, empate, nadie estaría cuestionando a John Pérez Bolo. Ahora, pero claro, como se han dado de esta forma, con 3 derrotas consecutivas, luego un empate y ahora otra derrota, pues parece que es, vamos, el demonio. Yo creo que John Pérez Bolo ni antes era Dios, cuando tuvimos 3 victorias consecutivas y algunos lanzaban las campanas al vuelo diciendo que si íbamos a jugar el playoff o que directamente íbamos a ocupar las posiciones de ascenso directo, ni ahora tampoco es el diablo porque estemos no en puestos de descenso, que es que insisto, no estamos en puestos de descenso, que estamos 4 puntos por encima de los puestos de descenso. Yo no sé por qué la gente se pone tan nerviosa en esta situación. Hombre, si encadenamos otra racha de 3 derrotas consecutivas, igual tenemos que empezar a pensar en esa situación, pero yo creo que por el momento es muy precipitado. Y de hecho le preguntaban, Luis, a John Pérez Bolo si le habían dado un ultimátum desde la directiva o la dirección deportiva, y esto decía:
a mí nadie me ha dado ningún ultimátum. Necesitamos ganar un partido, necesitamos recuperar jugadores. Vuelvo a repetir, somos los que somos y pelearemos hasta el final. No te puedo decir otra cosa. Nunca, John Pérez Bolo, nunca va a bajar la cabeza, ni va a bajar los brazos, ni va a pensar en negativo, ni va a pensar en cosas malas. Siempre va a pensar en cosas positivas. De una primera parte malísima, que el primer culpable soy yo, porque el que transmite lo que quiere en el campo a los jugadores soy yo, ¿eh? Y por eso me hago cargo. Me he equivocado yo. No lo hemos interpretado bien en el campo, me he equivocado yo. Y nadie me va a hacer bajar los brazos ni bajar la cabeza, porque tengo la suficiente humildad para reconocer cuando me equivoco. Y me equivoco muchas veces. A seguir trabajando, intentaré acertar la próxima.
Bueno, pues así de sencillo y de simple se refiere John Pérez Bolo a si le han pedido un ultimátum. Dice que nadie le ha dicho que tenga que ganar o ganar para que su puesto siga en pie, o si no, se va a la calle. Luis.
Pues yo a este respecto, Raúl, quiero decir que es que siempre nos ponemos en estas situaciones cuando llevamos una mala racha y si seguimos perdiendo, tenemos que echar al entrenador. Es que siempre lo mismo, ¿no? Y aquí digo yo, ¿y si entramos en una barrera positiva, en una racha positiva, uh-huh, y al final del campeonato entramos en el playoff? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pedirle perdón a John?
Claro.
No, yo creo
los que
aquí...
Los que le estén pidiendo que se vaya ahora tendrán que reconocer sus errores, Luis.
Claro, no, pero es que aquello, bueno, pues es que me confundí con una palabrita tal que quedamos de maravilla. Yo a este respecto, pues claro, le entiendo a John cuando él tiene el lema del día a día o partido a partido. Que es que hay el día a día, o como ese objetivo final que nosotros tenemos, Raúl. Al final del campeonato se trata de sacar 50 puntos lo antes posible. Y a partir de ahí pensar en otras cosas, pero sobre todo ahora nos vamos a centrar en esos 50 puntos que son la permanencia. Que más o menos es lo que John, con su argumentario, viene diciendo. Día a día, partido a partido, es decir, buscando la salvación, buscando los objetivos finales y no mirando en el largo plazo. Nosotros es que el día a día son los 50 puntos. Mira, no sé si ahora voy a ganar 3 partidos seguidos, no sé si ahora voy a perder los 3 siguientes, pero mi objetivo son los 50 puntos, que son la salvación.
Y que de hecho, respecto, Luis, en la jornada número 12, si hacemos una progresión de lo que sería la evolución de la Liga, jornada 12, lo multiplicamos por 2 para hacer más o menos lo que sería la mitad de la competición, que no sería tal que así. O sea, 12 por 2 sería la jornada número 24. Tenemos ahora mismo 15 puntos, por 2 serían 30. Tú siempre dices, Luis, que los 30 puntos son los que tienes que conseguir, sí, al final de la primera vuelta. Pues estamos en los números.
Yo lo que digo es que si todo equipo que consiga en la primera vuelta 30 puntos prácticamente tiene salvada la categoría. Bueno, sabemos lo que es el fútbol, pero quien consigue 30 puntos, fíjate que hay años que incluso con 16 más ya la tiene salvado. O sea, un equipo que ha conseguido en la primera vuelta 30 puntos, sacar 16 más, que hay años que con 46 se ha salvado. El año pasado me parece que fueron 48. Uh-huh. Por eso lo digo yo. Mínimo, hay que sacar 23, 24, 25 ya está sacando los números mínimos, que son la mitad de los de 50, que son los que dan la salvación prácticamente segura, y si sacas 30, pues claro, te da un colchón, te da una seguridad, te da una confianza, te da la posibilidad de tener una mala racha, como por ejemplo la que estamos teniendo, y al final, pues en un momento dado, coges un arranque y te permite salvar la categoría.
La temporada pasada fueron 46 puntos con los que se conseguía la permanencia, porque la Morevieta, que descendió con 45.
46. Por eso te digo que los 30 puntos, pues prácticamente te dan la salvación segura. Uh-huh. A este respecto de los ultimátum, yo quiero decir que, claro, cuando aparecen estas preguntas, estas cosas, lo fácil es echar al entrenador, que es lo que estamos diciendo, John. Yo, para mí, sigo insistiendo que está haciendo un buen trabajo, porque los resultados le avalan, excepto el último mes. Los resultados le avalan. Echar a un técnico por una mala situación transitoria no tiene sentido. O sea, que es una situación puntual. Que es que este entrenador ha estado el año pasado. Lo que pasa es que si incendiamos el campo, si metemos ahí no sé qué a los jugadores, si al técnico también le hacémonos, pues la cosa cambia. Yo es lo que pido, tranquilidad y confianza, que es lo que hace 4 días decíamos de John Pérez Bolo. Y lo vengo diciendo, que el Cartagena y el Tenerife han cambiado de entrenador y siguen absolutamente igual. Que es que me dices, es que echando al entrenador lo tenemos solucionado. Cuidado con hacer eso, porque eso, si no funciona el vestuario, cuidadito con los jugadores, que lo he vivido y es complicadísimo. Hay que tener calma y tranquilidad. Y luego quiero decir que un club serio hace apuestas serias. Y eso pasa por confiar en los profesionales. O sea, seamos claros, una persona en la vida que actúa, venga, pues ahora cojo y cambio esto, pues venga, a las primeras. No, somos serios, somos buenos profesionales nosotros, hemos traído gente válida y damos seriedad en toda su dimensión. Y eso pasa por respetar los plazos y los trabajos especialmente. Y yo creo que hay que hablar de proposiciones para el futuro y ocuparnos lo justito del pasado, como he dicho anteriormente, 4 errores y poco más del pasado. Pero ¿qué hacemos? Venga, dale, que te pego, que si el entrenador hay que echarle, que si el día este día perdimos, que si el otro día no sé qué, todo cosas malas, y lo que estamos es inundándonos a nosotros mismos. El Burgos tenemos que ser todos, esto es importante, cuando se gana y también cuando se pierde, que es que esto también es muy típico en el fútbol, que a mí me enerva, es que cuando ganamos somos, no, hemos ganado todos, y cuando pierden han perdido, no, aquí ganamos y perdemos todos, y el que quiera apartarse en las malas, que se aparte si él lo quiere así. Eso también, aquí obligar a nadie, yo creo que es lo que peor se puede hacer. Si alguien en las malas ya no se siente del Burgos, pues oye, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo desde luego, en las buenas y en las malas, del Burgos, y por lo tanto pasa por ayudar y aportar cosas positivas a este equipo, que está más necesitado que nunca. Allí todo el mundo, cuando nos toque ir al plantío, animar al Burgos, que eso es lo verdaderamente, y no centrarnos en ninguna persona individual, que las cosas luego caen por su propio peso, y vamos a pensar en positivo, no en que vamos a seguir perdiendo, sino que en un momento dado vamos a romper la racha y vamos todos juntos, dados de la mano, a seguir buscando el objetivo final, que para mí, ya lo dije en el inicio del campeonato, no es otro que el de conseguir lo antes posible los 50 puntos.
Pues ojalá que el cambio de racha se produzca precisamente en Oviedo, porque sería una forma de cerrar un círculo que se abrió la temporada pasada y que fue también el cambio de sensaciones en el Burgos Club de Fútbol. Esa derrota 5-0 hizo que toda la afición del Burgos Club de Fútbol pidiera a los jugadores que salieran del vestuario al finalizar el partido, y ese momento de comunión entre plantilla y afición revertió la situación en el Burgos Club de Fútbol, y esperemos que de nuevo marque un antes y un después ese partido contra el Oviedo. Luego te voy a pedir, Luis, el informe del Oviedo para que me cuentes cómo le podemos meter mano, y espero, confío que teniendo de nuevo a nuestros jugadores más destacados, Curro Sánchez y Alex Sancris al 100%, esa victoria llegue sí o sí. Pero antes llega la Copa del Rey. Recordamos que el Burgos Club de Fútbol juega este miércoles a partir de las 7:30 de la tarde en tierras madrileñas contra el Móstoles. Allí, en Móstoles, va a estar un equipo de la cadena COPE en Burgos narrando ese partido para todos los oyentes de COPE, para que nadie se pierda lo que hace el Burgos Club de Fútbol en el torneo de la ilusión, en el torneo del CAU, donde se juntan los humildes y los grandes equipos. A nosotros nos ha tocado en primera liza el Móstoles. Poco sabemos, Luis, de este equipo de segunda federación, pero claro, sí que te quiero pedir una que me cuentes al menos cuál es lo que tú crees que debe hacer el Burgos en este partido, teniendo en cuenta que es importante, ya que juegas contra un equipo dos categorías por debajo, ganar sí o sí. O sea, esto es obligado, pero ¿con qué jugadores? Es la pregunta que te quería yo hacer, Luis. Si tú consideras que para cambiar y revertir esta situación nos vale con este partido de Copa del Rey, o si hay que poner toda la carne sobre el asador el día del Oviedo y por lo tanto tú saldrías con jugadores menos destacados para el partido contra el Móstoles. ¿Qué harías si fueras John Pérez Bolo?
Lo que tengo claro es que en Móstoles lo que nosotros tenemos que hacer es ganar, bajo ningún concepto perder, porque las derrotas hacen muchísimo daño. Y ahí la alineación, pues tiene que hacer una alineación John, pensando que evidentemente lo verdaderamente importante está en la Liga. En ese partido ante el Oviedo hay que tener un once muy bueno, si puede ser el mejor, pero en Móstoles lo que no podemos hacer es perder, porque nos haría muchísimo daño. Ahí empezaríamos a perder el partido que tenemos el domingo a las 2 contra el Oviedo si no sacásemos un resultado positivo, y por lo tanto a Móstoles hay que afrontar el partido pensando única y exclusivamente en ganar. Ahí los jugadores no se pueden relajar ni un solo segundo. No tendría ninguna justificación que un equipo de segunda red ganase a un equipo profesional. Salga quien salga, tiene que ganar, y de cara a John tiene que hacer un once que tenga garantías y que ofrezca seguridad de cara a conseguir una victoria que es necesaria para el presente, para no desestabilizar, porque ahí tienes mucho que perder y nada que ganar. Y por lo tanto, tenemos que sacar un once muy apañado para esa importante victoria, pero también mirando de reojo lo que es verdaderamente importante, que es el campeonato de Liga, y es el próximo partido que se jugará el domingo en Oviedo a las 2 de la tarde.
Bueno, pues nosotros mantenemos ese once titular que hemos dicho al inicio del podcast para el partido contra el Oviedo, y veremos a ver qué cambios adapta John Pérez Bolo para ese partido contra el Móstoles, teniendo la obligación de ganar, pero también teniendo en cuenta, bueno, pues que hay que preparar a los mejores para el partido contra el Oviedo, y que la Copa poco nos tiene que importar en estos momentos, más allá de que tenemos esa obligación moral de ganar, porque es un equipo dos categorías por debajo. Pero claro, yo te reconozco, Luis, que al principio de temporada tenía mucha ilusión por la Copa del Rey, y claro, tal y como se han ido dando las circunstancias en el último mes, hace que ahora mismo me importe más bien poco.
Las victorias siempre vienen bien, sean en partidos pequeños o sean en partidos mayores. Claro que en partidos mayores pues es más interesante conseguirlas, pero las victorias, como digo, refuerzan la autoestima, la seguridad. No concibo que nosotros el Móstoles no pasemos, nos haría muchísimo daño, y ahí los jugadores prestos y dispuestos a demostrar que si están en el fútbol profesional es porque lo merecen, y no se pueden dejar desbancar de esa posición de otros jugadores que están en dos categorías por debajo. O sea, eso no tendría ninguna justificación. No es que estamos mal, no es que jugamos en su campo. No, aquí no valen las excusas, y aquí en este partido no vale tampoco el tema de que el entrenador, vamos a ver, un equipo profesional sobre un equipo que está a dos categorías por debajo, cualquier entrenador que se sentase en el banquillo tendría que ese equipo ser capaz de ganarle sin ninguna premisa. Tú de lateral, el otro de central, el otro tal, y jugad como sabéis hacerlo, porque para eso sois profesionales y los otros pues son amateur.
Pues el partido este miércoles a las 7:30 de la tarde, Móstoles Burgos Club de Fútbol, lo vas a poder escuchar en COPE Burgos en directo con toda la previa este miércoles a las 7 de la tarde en el 837 de onda media, cope.es/Burgos y la aplicación de COPE para dispositivos móviles. Y ya está sonando, Luis, nuestra sintonía de curiosidades del deporte. A ver qué me traes esta semana, porque creo que me quieres hablar del VAR y de cómo nos está haciendo también perder tiempo. Unas veces se recupera en los tiempos añadidos, pero otras veces no tanto. Y claro, no solo que se recupere o no se recupere el tiempo que se pierda por las revisiones que haga el VAR, sino que también hay que tener en cuenta, Luis, cómo puede provocar esto un parón a un equipo, por ejemplo, que esté en una buena dinámica y que esté, por ejemplo, atacando la portería rival y que durante 4 minutos el juego esté parado.
Pues así es lo que se ha buscado con el cambio de reglamentación siempre, buscar la continuidad en el juego, porque se entiende que un juego que tenga continuidad es más bonito, más atractivo para los aficionados, cuestión que yo comparto plenamente. La regla que se cambió, que más ha contribuido a ello, es que el portero ya no lo pueda coger con las manos en las sesiones de los compañeros cuando estas son con los pies, y a ese respecto quiero decir que el VAR pues nuevamente está contribuyendo, y de qué manera, a los parones en el juego, porque queremos meter cosas que avancen para el juego. Como digo, se han cambiado normas importantísimas, como por ejemplo esa del portero de que no la puede coger con las manos, y aparece el VAR y justamente lo que hace es contribuir, y en qué medida lo ha hecho este fin de semana, que por eso ha salido, a esos parones que tan poco deseables son en el juego, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues bien, el VAR que intervenga para esos parones necesarios, esos fuera de juego, esos balones que a lo mejor han entrado gol y que no se han podido ver, en el caso de esos goles justos que entra el balón y luego no sale y que no se pueden ver, como digo, los que sean propios del juego, pues bienvenidos sean. Pero los de la picaresca, lo de que son producto de las picarescas de los jugadores y sobre todo los que acaparan el protagonismo de los árbitros del VAR, esos son los que hay que evitar, que es un poco lo que has dicho tú. Tú fíjate en el Huesca Almería.
Tu amigo López Toca, Luis.
Así es. Otra vez. El que nos pitó el día del Albacete, ¿no?
Correcto, exactamente.
Pues bueno, con el amigo que tenía ese día en el VAR, pues el partido estuvo parado 4 minutos largos. O también el Albacete Sporting, en un gol que marca el Albacete, estuvo el VAR 4 minutos, no sé si fueron 5 segundos, parado el partido. O sea, increíble. Con todos los cambios que se han producido en el fútbol moderno para contribuir a la continuidad del juego, nos han metido el VAR, que también está haciendo este tipo de zancadillas a esa idea, que es muy buena, de que el juego tenga continuidad.
Bueno, pues así está la situación ahora mismo con estos arbitrajes que se producen desde el VAR. Comentabas también, Luis, en la retransmisión, creo que lo dijiste, y es algo que también insististe en ello en el último podcast, en cómo los colegiados a día de hoy se están condicionando tanto por lo que les diga el VAR. Y parece que al final manda más el árbitro que está viendo el partido por una pantalla de televisión que lo que estás viendo en el propio terreno de juego. No recuerdo ahora mismo, Luis, creo que lo dijiste en una jugada del partido de ayer del Burgos Club de Fútbol, donde se pitaba una falta, o bueno, o que no recuerdo ahora exactamente cómo fue, que se anuló un gol después por una falta previa que se había cometido, ¿no? O al final que quedó fuera de juego. No recuerdo exactamente cómo fue esa jugada.
Sobre todo para mí, Raúl, es el concepto que no lo tienen claro. Ese es el mayor problema. Si tú no tienes claro cuándo es falta y cuándo nos falta, pues a ver. Y luego los criterios, pues
sí, ya lo decidirá el VAR, en todo caso, si era falta, ¿no? Entonces dejas continuar,
sí,
la jugada.
Sí, efectivamente. Hubo ahí una falta que, como estaba en las inmediaciones del área, la dejó seguir. Pero es que eso es increíble. O sea, eso ya es o un saque de banda. Venga, el asistente que duda de si el balón no sé qué y no levanta. No, vamos a ver. Hay una parte intrínseca en el juego que está el error del árbitro, que se puede equivocar, eso sin duda ninguna, pero no podemos contribuir y ponerlo todo en entredicho, porque si tú lo dejas todo tan frágil, tan endeble, pues al final lo que está perdiendo es firmeza, y el árbitro, el juez, el juzgador, lo que tiene que demostrar es seguridad y conocimiento, y el concepto tiene que estar muy bien definido. ¿Es falta o no es falta? Y tú estás en directo viendo la falta. ¿Has visto falta? Pita falta, que es lo que te van a exigir. Que luego el contrario dice, no, yo no vi falta. Eso ya es otra cosa. El juez soy yo, el capacitado, el asignado para arbitrar esto soy yo. Y por lo tanto, yo he visto falta porque he visto que has metido el pie y le has zancadillado. Y punto. Y se acabó el tema de dejar la continuidad, porque si no va a pasar que vas a pitar las faltas porque las tienes que pitar, y el contrario te va a decir, oye, que el domingo pasado, en aquella, dejaste al adversario que siguiera, metió gol y luego entendisteis, interpretasteis, el del VAR interpretó que no falta y me metieron gol. ¿Por qué en esta ocasión a mí no has hecho lo mismo? Entonces empezamos a hacer las comparaciones y eso pues no beneficia a nadie y, por supuesto, al que menos, al fútbol. Y ahí es donde yo quiero decir que luego están cambiando los criterios de las manos que el año pasado pitaban, este año no pitan. O sea, es que hay un jaleo y se está convirtiendo en un auténtico cachondeo, y lo que tienen que demostrar es salud, es seguridad y conocimientos, y están demostrando todo lo contrario bajo mi punto de vista.
Bueno, pues ahí estaba la curiosidad de Luis Sierra de esta semana con el VAR, el tiempo que se pierde con la revisión de las jugadas y cómo se gestiona esta situación. No querría terminar, Luis, este podcast sin que me hagas, por supuesto, el informe del Real Oviedo, que después del Móstoles es el siguiente partido que va a jugar el Burgos Club de Fútbol en esta semana, otra semana en la que tenemos, bueno, pues multitud de encuentros, el de Móstoles el miércoles a las 7:30 de la tarde, Copa del Rey, y luego el domingo a las 2 de la tarde en tierras asturianas, Oviedo Burgos Club de Fútbol, un Oviedo que está ahí en una posición mucho más cómoda que el Burgos Club de Fútbol, es octavo ahora mismo en la clasificación con 19 puntos. Lo último que ha tenido que hacer ha sido perder. Perder contra el Cádiz 2-0, un Cádiz que también estaba en la zona baja de la clasificación y que gracias a esa victoria, bueno, pues sale de esas posiciones tan peliagudas. ¿Ves? Una situación que se podría comparar con el Burgos Club de Fútbol. Si somos capaces de levantar el vuelo contra el Oviedo, pues nos llevaríamos una gran alegría. ¿Qué tiene que hacer el Burgos, Luis, para ganarle a este Oviedo como ha hecho el Cádiz?
Bueno, pues sobre todo yo lo vengo diciendo que cuando uno está en una mala situación lo que tienes que saber sobre todo es lo que no tienes que hacer. Y luego ya el siguiente paso pues vendría el saber lo que tienes que hacer. Ir con carácter y personalidad, ser un equipo ordenado y bien posicionado, por supuesto que son valores incuestionables. Yo lo que primero quiero decir respecto del informe del Oviedo, que para eso es de lo que se trata, ¿no? Es decir, ¿qué equipo tiene el Oviedo? Y el Oviedo tiene un buen portero bajo palos, con dos centrales muy físicos, el lateral izquierdo de largo recorrido, el lateral derecho para un servidor es el más justo del equipo, por ahí es por donde nosotros tenemos que incidir. Los medios centros, Colombato, en aquel 11 que me pediste la temporada pasada, ¿sí?, le coloqué en los medios centros como uno de los grandes de la categoría, es uno de los mejores medios centros de la categoría con esa pierna izquierda maravillosa, y su pierna izquierda golpea la estrategia junto con Cazorla, la pierna derecha o izquierda de Cazorla, pero sobre todo la pierna izquierda de Colombato. Y el otro medio centro es Alberto del Moral para equilibrar y para guardar posición. Puede que juegue ahí Sibo, que es un defensor claramente. Como digo, dos medios centros, Colombato, que es el que pone el talento, la visión de juego, etcétera, etcétera, un medio centro defensivo para equilibrar, para posicionar, para meter pierna. No sé si jugará Alberto del Moral o si jugará Sibo, creo que va a jugar Sibo. Banda derecha, Ilías Chaira o Hassan. A mí estos dos extremos me gustan muchísimo. El primero, Ilías, con velocidad, con desborde, que sabe centrar, es decir, cuando digo que sabe centrar, que sabe hacerlo de Alex Sancris, llegar y no poner el balón por ponerle, no centrar esos centros largos con muchísima altura, no, sabe centrar. Cuando tiene delanteros, como es el caso suyo, que tiene un delantero de velocidad, que esos son los que me gustan a mí, meter el balón al espacio, si en alguna oportunidad tiene la oportunidad de su delantero de ganar de cabeza, ponérsela a la cabeza, etcétera, etcétera. Y si juega Hassan, pues es desborde, regate y uno contra uno. Es un chico maravilloso este jugador, porque no tiene gol, si no sería extraordinario. Y banda izquierda, Moyano, puede que juegue allí Lías, pero bueno, como jugó el otro día Moyano, tiene llegada, lleva muy pegadito el balón al pie y se mete para adentro. Tiene además un poquito de trabajo, lo que pasa es que el técnico, este nuevo técnico, no está confiando en él. Ahí está metiendo en muchas ocasiones a Ilías. Moyano es el que nos hizo el hat-trick el año pasado, fue el que nos hizo tantísimo daño a nosotros. Claro, ahí el anterior técnico confiaba mucho en él, le dio mucho protagonismo y el chico lo aprovechó. Este año el técnico pues se ve claramente que a las primeras de cambio no confía en él. Ayer falló un poquito en el gol que ellos metieron en el primero. Enseguida le quitó después de haber cometido ese pequeño error defensivo, por así decirlo. No sé si va a jugar, yo creo que va a jugar a Gilías en esa banda izquierda y que Hassan juegue en la otra, es lo que yo previsiblemente establezco. Y luego en punta pues juega Alemão, que es velocidad y gol. Quiero decir que a mí esos son los delanteros que yo demando. Me gusta Alemão, me gusta el mismo Otero del Sporting, que tienen velocidad, aunque Otero no tiene mucho gol para jugar ahí de delantero. Me gusta Morales, el del Levante, y vengo diciendo esto porque nosotros siempre hemos colocado esos delanteros grandes de fijación, de juego de cabeza, de saber jugar de espaldas. A mí el perfil de delanteros que me gustan justamente son estos, Alemão, los que saben atacar espacios, me parecen muchísimo más interesantes. Es verdad que si centras mucho por banda y si estás cerca del área, pues un delantero rematador te viene bien, pero a mí personalmente desde siempre, que soy un enamorado de la velocidad, tengo claro que es muchísimo más difícil marcar a un jugador de velocidad que a un jugador grandote. Jugador grandote es ponerle fuerza, echarle allí más narices que él y a partir de ahí pues es ganar. El jugador de velocidad, como tengas que defender un espacio o estás bien colocado, o estás bien perfilado o con el compañero tienes una gran sincronización para que te haga la cobertura o te lleva, porque la velocidad no la puedes contrarrestar, como digo. Sabe atacar espacios y es muy buen delantero el Alemão este. Y luego se me ha quedado Santi Cazorla, que juega ahí en la media punta. Pues bueno, Santi Cazorla pues es pase y posesión internacional, ahí lo sabemos, ya no es el Cazorla de hace los años que fue, por eso juega en segunda, evidentemente, pero sigue teniendo pues mucho pase y posesión. El Oviedo es un equipo que sabe combinar, que tiene capacidad para jugar el balón dominando él mismo y que también sabe contragolpear, o sea, tiene varios registros, es un gran conjunto, para mí es un equipo muy completo, es uno de los mejores equipos de la categoría, tiene buenos golpeadores de pelota parada, como anteriormente he dicho, en las botas de Cazorla y de Colombato, y su hombre fuerte en el remate del juego aéreo, lo digo para hacer las marcas, es Dani Calvo, el central de la izquierda. Este chico, para primera le falta un poquito de velocidad, que por eso no vale para primera, pero para segunda es un centralazo, porque es muy fuerte en el juego aéreo, que es imprescindible, tiene sus golitos todos los años, con lo cual ayuda y contribuye mucho a ser un equipo grande, y ahí es el poderoso en la pelota parada. Perdieron en Cádiz 2-0, esto siempre es bueno para nosotros, claro, lo vemos en nuestro caso, que se acentúan las derrotas que llevamos ahí sumadas, pues ellos vienen de perder, bueno, pues esto es positivo para nosotros, y nos brinda la oportunidad de buscar la revancha del año pasado que perdimos 5-0, ahí los jugadores ya no vale estar tapaditos, que es lo que yo digo, yo ya cuando ya tenía 28 o 29 años, pues vamos a ver, las consignas del entrenador, por supuesto, hay que tenerlas, pero al final eres tú el que juegas en el campo, o si necesitas que el técnico te diga no sé qué y no sé cuánto, hombre, a un niño le tienes que ayudar y arropar, lo que pasa es que cuando uno ve a Yamin Yamal la personalidad y el carácter que tiene, ya ni siquiera uno se atreve a decir esto, quiero decir con ello que los jugadores son los que juegan, los que tienen que interpretar en el terreno de juego y los que tienen que mandar, que hay unas consignas generales que son las que marca el entrenador, pero que ellos en el terreno de juego tienen que tener suficiente carácter y personalidad para hacer lo que ellos ven que el juego está demandando, y en definitiva que se nos aparece una nueva oportunidad para ganar. Y este equipo, el Burgos Club de Fútbol, puede perder con cualquiera, es verdad, pero también puede ganar a cualquiera. Vamos con el agua al cuello, con la soga al cuello es lo que tenemos, pero estamos preparados y capacitados para ganar en el Tartiere, que ya lo hemos hecho en alguna ocasión.
Bueno, pues este domingo a las 2 de la tarde, Real Oviedo Burgos Club de Fútbol, lo podrás escuchar en directo en el 837 de Onda Media, cope.es/Burgos y la aplicación de COPE para dispositivos móviles desde media hora antes, desde la 1:30 de la tarde este domingo, igual que vas a poder escuchar este miércoles el partido de Copa del Rey desde Móstoles, en directo Móstoles Burgos Club de Fútbol, la Copa en COPE, como siempre. Luis, te escuchamos en ambos compromisos y esperemos contar buenas noticias.
Esperemos contar buenas noticias. Adiós, muy buenas.
Gracias, Luis. Saludos de quienes les habló, Raúl González. Nos escuchamos la próxima semana aquí, en La Pizarra, en COPE Burgos. ¡Aupa Burgos!